Bienvenidos a la sección Tecnología y Educación. El día de hoy abordaremos un tema sumamente actual que tiene gran relevancia dado los acontecimientos que desde hace un par de años han pasado, no solo en México con niños y adolescentes, con jóvenes, sino también a nivel mundial. Muchas veces decimos como docentes que en nuestros tiempos tal o cual cosa no sucedía en el aula o que no estaba vinculada a la escuela. Sí hay algo de verdad, pero es que las cosas han cambiado muchísimo. Específicamente estamos enfrentándonos como profesores al impacto de las emociones en el rendimiento escolar. Nuestra generación, si se acordarán, para los que nacimos en los 70s o antes, y más para nuestros papás y abuelos, por supuesto, lo común era lo que una profesora amiga mía llama ser constipados emocionales. No existía un abordaje consciente de las emociones, no se nos enseñaba a identificarlas y mucho menos, por supuesto, a lidiar con ellas, a manejarlas. Para muchos de nosotros existen solo 5 estados emocionales o 5 estados de ánimo. Puedo estar enojada, preocupada, contenta, tranquila o triste, pero dentro de estas hay una gran gama de emociones que debemos saber identificar, debemos nombrar y sobre todo trabajar con ellas para poder cambiarlas. Y eso, por supuesto, impacta en la educación, ¿no? ¿Por qué es importante tocar las emociones cuando hablamos de la educación? Porque el aprendizaje escolar, básicamente, desde el constructivismo, no solo implica el plano cognitivo, sino que va a tomar en cuenta siempre la motivación. Y el plano afectivo, por supuesto, se nutre de las emociones, de las intenciones, de las metas, las percepciones que tienen nuestros alumnos, las creencias, etcétera. Por ejemplo, les puedo decir que de acuerdo a una investigación de la Universidad de Castellón, por ejemplo, a cargo de García Bacete y de Fernando Domenech, dice que desde que Goleman empezó con las cuestiones de la inteligencia emocional, una persona puede manejar sus emociones y puede mejorar su motivación con esto, ¿no? Para poder aprovechar las estrategias cognitivas que tenemos, ¿no? Estas ya sabemos, son las de adquisición, almacenamiento de información, recuperación de la información, etcétera. Tenemos que estar en un buen estado emocional y además motivados, ¿no? ¿Qué pasa cuando un alumno no estudia perfecto y al otro día no puede responder a un examen porque le falta algo? O está estresado y no puede recuperar la información, o el almacenamiento no funcionó, o algo sucedió, ¿no? Generalmente solo contemplamos 2 emociones en el ámbito educativo, la ansiedad y el estado de ánimo, ¿no? En el aula es muy relevante conocer, observar a nuestros alumnos, porque eso nos va a decir cuándo su comportamiento no es usual. Cuando esto sucede, tenemos que prestar atención al estado anímico a fuerza. Por supuesto que la conversación en esto es súper importante. Si un alumno se presenta como normalmente no es, tenemos que platicar con él si nos sentimos adecuados, ¿no?, para poder abordar con él qué es lo que le está pasando. Si no, tenemos que canalizarlo. Pero bueno, básicamente, Maturana, por ejemplo, dice que los seres humanos vivimos en un continuo fluir emocional consensual en el cual aprendemos de nuestra coexistencia en comunidad. De la manera en que yo manejo mis emociones y yo reflejo esto en el mundo, de la misma forma soy capaz de percibir a los demás e interactuar con ellos. Por lo tanto, si nosotros como docentes detectamos a nuestros alumnos, los orientamos, conversamos con ellos, ellos van a percibir que para nosotros son seres individuales y que no son uno más del montón. Por lo tanto, van a sentirse gratamente atendidos, ¿no?, gratamente comprendidos, y esto puede dar lugar a una mejora en su actitud en clase, a su aprendizaje significativo, ¿no? Si por otro lado no nos importa lo que pase, ni siquiera sabemos su nombre, pues para él va a generar una emoción negativa y eso va a hacer que esté en desacuerdo con nuestra clase y que incluso nos haga ruido con los demás alumnos, ¿no? Todas las emociones humanas, tenemos que tomarlo en cuenta, se fundan en lo emocional y no hay ninguna acción humana que no tenga emoción, que la establezca como humana y que la vuelva acto, ¿no? Siempre en todo acto hay una emoción involucrada. Eso dice Maturana, para mí es como súper importante, porque las emociones nos llevan a la acción. Si tenemos sentimientos positivos, las acciones van a ser positivas, vamos a generar ambientes placenteros, buenos. En cambio, si son negativos las emociones, vamos a generar incluso violencia, ¿no? ¿Cuántas veces un alumno no entendemos o que cree que no lo comprendemos se llega a poner un tanto violento y hay que llamar a los papás y, pues bueno, canalizarlo, ¿no? Pero bueno, básicamente tenemos 8 familias de emociones. Cada una de ellas tiene cuando menos 6 o 7 emociones dentro. Tenemos que ser capaces de detectarlas, comprenderlas, manejarlas en nosotros mismos y ayudar a nuestros alumnos, a nuestros adolescentes también a entenderlas. Y esto, bueno, es como un punto súper importante. Por otro lado, también tenemos el tema de las redes sociales, ¿no? Las redes son características de jóvenes, sobre todo adolescentes, ¿no? Aunque ya cada vez hay más niños con Facebook, por ejemplo. Pero bueno, tenemos por allí que nuestra generación, muchos docentes, yo los he escuchado, se quejan de que los chavos están hiperconectados, que están faltando a la interacción cara a cara en el sentido contacto humano, que cada vez están mucho más metidos en el rollo de las redes sociales. Muchas veces he escuchado que las personas estamos perdiendo la humanidad, lo humano, por culpa de la tecnología. Incluso por ahí alguien ha dicho que la tecnología es parecida al diablo, ¿no? O al demonio. Ciertamente hay parte de verdad. Pittsburgh, la universidad hizo un estudio en el 2017. Se entrevistaron más de 1,700 jóvenes y ellos, que eran usuarios de Facebook, Twitter, Instagram y Reddit, sobre todo, dijeron que a pesar de estar conectados en las redes sociales, se sentían aislados, ¿no? Socialmente hablando. Ahora, son muy polémicas las redes sociales. Puedes encontrar cualquier cantidad de cosas. Eso no lo damos por visto, ¿no? Es muy importante ayudarlos a cuidar su integridad en las redes sociales. Pero también es un hecho que si los docentes queremos tener un espacio en la vida de los jóvenes, debemos convertirnos en figuras vinculados con ellos, que hablan su mismo idioma y que usamos sus mismos canales de comunicación. Entonces, si no podemos dejar de lado el papel de las redes sociales en el mundo contemporáneo. Han causado revoluciones. Recordamos 2011, Egipto, cuando un grupo de jóvenes, muchos que fueron a manifestarse junto con más personas, ¿no? Por supuesto, lograron la deposición de Hosni Mubarak en Egipto, ¿no? Después hubo violencia en el transcurso del camino, obviamente, pero las redes sociales mueven muchísima gente. Tampoco podemos dejar de lado 2017, México, un sismo, y los jóvenes son los que se organizaron en brigadas de ayuda, llevando, trayendo material, alimentos, localizando gente, reportando edificios destruidos, etcétera. O sea, las redes sociales son una gran ayuda. Tenemos que saber canalizarla, ¿no? Pueden ser de gran ayuda en la docencia. Existen actualmente muchas aplicaciones que hacen uso de Google o Google Classroom, por ejemplo, y que se vinculan a Facebook o a Twitter, Instagram. Tenemos como profesores, como docentes, que perderles el miedo. Podemos usarlas a nuestro favor y yo soy una convencidísima de eso. Puedo decirles en mi experiencia, yo desde 2009 estuve revisando mi Facebook, soy usuaria de Facebook y de Twitter, y a través de estas redes sociales organizo siempre a mis grupos. Tenemos una plataforma, tenemos más cuestiones tecnológicas, pero para mí estos dos son básicos, ¿no? Para poder compartirles material, videos, documentos, etcétera, etcétera. Las redes tienen para mí un plus, me permite conocer a mis alumnos, me permite saber cómo están, detectar conductas de riesgo que cometen, por ejemplo, tomar acciones en beneficio de ellos, ¿no? Pueden ser para mí, y lo son, medios de entrega de proyectos, por ejemplo, de tareas, cuando otras cosas fallan. Podemos armar proyectos con gente de otros países, podemos pertenecer a grupos de arte, de literatura, de cine, entre otras disciplinas. Hay muchísimos recursos útiles en las redes. Por ejemplo, en mis clases hay una gran cantidad de intelectuales, funcionarios públicos, escritores, activistas de derechos humanos, de derechos de la mujer, derechos animales, que podemos seguir, podemos interactuar con ellos y eso enriquece la práctica educativa, ¿no? Mi última experiencia, les platico, fue con chicos de 4º semestre hace un par de semanas. Tenían que entregar un producto digital, el que ellos quisieran, con ciertas características. Y muchos usaron Instagram. Yo nunca había usado Instagram para un proyecto. Comparto fotos y demás, pero nunca para un proyecto. Hicieron una cantidad de información padrísima a través de videos cortos que grabaron, infográficos, fotografías, banners. Aprendieron a usar diferentes aplicaciones para poderlo subir a Instagram. Compartieron información muy puntual sobre identidad mexicana y la verdad quedé muy contenta con los resultados de los proyectos. Yo los invito como profesores a que incursionen en las redes sociales, no les tengan miedo, atrévanse a usarlas. Obviamente, si son niños de primaria, bueno, hay como un poquito más de candados, pero la cosa es atreverse. Esto sería todo por mi parte hoy. Muchas gracias por su atención. Estamos en contacto. Bye.